En esta ocasión, José Francisco González Ramírez, psicólogo, conversa para Salud Mental de Radio Sapien con Juan Gonzalo Castilla Rilo, que dirige los centros Residencia Sanirés Aravaca y los apartamentos Sanirés Senior Resort Aravaca Centro, y a su lado más de 130 profesionales formando un gran equipo interdisciplinar sociosanitario al servicio de las personas mayores. Juan colabora con diferentes instituciones en la formación de inteligencia emocional, coaching y psicología positiva, como son Emotiva, Centro para el Cambio, www.emotivacpc.es o Dioft, entre otros. Ha formado a diversos profesionales, pero especialmente a médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, auxiliares y diferentes profesionales relacionadas con el cuidado hacia la persona que lo necesita. Otras áreas de intervención son en las habilidades directivas, coaching, liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, control de estrés, recursos humanos, gestión del tiempo, comunicación, en sectores como el sanitario o el área empresarial. Algunos de sus clientes a lo largo de su trayectoria profesional han sido, entre otros, Telefónica España, Iberdrola, Adif, Renfe, EMT, Cáritas, Cruz Roja, Mafre, Aprosden, Colegio Oficial de Médicos, Colegio Oficial de Psicólogos, Fugen, Sescan, Afal Contigo, Comunidad de Madrid, Comunidad de Castilla y León, Inserso, etc. Fue neuropsicólogo en el Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, evaluando y diagnosticando enfermedades neurológicas, realizando ensayos clínicos, interviniendo y formando psicoeducativamente a familiares, varios estudios de investigación y realizando muchas comunicaciones orales a nivel internacional y nacional. Autor de diversos capítulos del libro sobre psicología, neurología y geriatría, y coautor de diferentes artículos en revistas nacionales e internacionales. Nacemos para ser felices. La búsqueda de la felicidad, del bienestar y la plenitud están en el centro del alma humana. La psicología, desde hace no muchos años, ha formulado un nuevo modelo que ha denominado psicología positiva, con el objetivo de afrontar y desarrollar este ancestral deseo. ¿Pero supone esta psicología del desarrollo positivo, donde el objetivo de estar bien y ser felices como meta importante, una nueva reformulación del viejo hedonismo de los antiguos filósofos griegos? Pensamos al decir esto en Demócrito, que vivió a caballo entre el siglo IV y V antes de Cristo, como representante del pensamiento atomista, que formuló un modelo contrapuesto al socrático, aunque a Demócrito se le consideró anterior a Sócrates, presocrático. Fue una alternativa frustrada de un pensamiento que encaja ahora con nuestras sociedades modernas, frente a la alternativa que se desarrolló a lo largo de la historia del modelo metafísico platónico y aristotélico, y que nos llevó a enlentecer nuestra evolución como conciencia colectiva, y que llevaron, no hace muchos siglos, a plantearse como esenciales cuestiones tan absurdas como cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Frente a un planteamiento de este tipo, existió otro que consideraba a la naturaleza como centro de estudio desde una vertiente experimental, en la línea de observar, por ejemplo, cómo era la constitución atómica y energética de la materia, que fue el sentido que planteaba este filósofo contemporáneo de Sócrates. El hedonismo también se planteó la búsqueda de la felicidad, y que ahora nuestra sociedad retoma como una reformulación que persigue la idea de la felicidad y el bienestar y la plenitud como meta del alma humana que denominamos salud. La psicología positiva vuelve a plantear la necesidad de que el ser humano desarrolle situaciones de bienestar y felicidad que tantas veces se ha negado a sí mismo o por causas externas a su propia naturaleza. De aquí que la ciencia esté interesada en el conocimiento profundo de las emociones y la gestión en el ámbito personal y grupal. La psicología positiva supone un nuevo modelo que acopia conocimiento científico sobre nuevas técnicas que pueden aplicarse a casi todos los ámbitos de la vida: educativo, social, personal, familiar, empresarial, en la que, tomando conciencia de nuestro ser, podamos lograr mayores cotas de calidad de vida personal y grupal. Estos y otros aspectos son los que nos desarrolla y plantea Juan González Castilla Herrero.
Juan Castilla, además de, estuvimos hablando el otro día del envejecimiento,
Pero ahora nos vamos a meter en algo que tú eres un gran experto. Además tienes máster, estás dando, bueno, que has hecho tu formación posgrado en psicología positiva. Uh-huh. Y ahora estás dando además...
Ahora dirijo un posgrado.
Diriges un posgrado de psicología positiva.
Sí, perdón.
O sea que en todo esto nos puedes ilustrar muchísimo. Y yo la primera cosa que te preguntaría, que luego tú puedes ir reconduciéndonos, sería qué es la psicología positiva. Su historia...
A ver, yo no sé si, como mucha gente que nos estará escuchando ahora, no sé si nos ha pasado que cuando estamos en la facultad pues nos dan una formación muy tradicional, muy cognitivo-conductual, que casi todos tenemos licencia en el 98 y con la gente que se ha ido formando posteriormente seguimos en lo cognitivo-conductual. Parece que es como lo único que existe y tal. Yo me sentía un poco huérfano de ampliar, ¿no? Entonces, la psicología positiva realmente cuando la empecé a conocer reunía muchas de las cosas que yo buscaba, ¿no? Era una, para mí es una rama más de la psicología de muy reciente creación, creada por Seligman en el 98 y en España hace relativamente poco, porque sí que es cierto que ahora veremos un poco la evolución de esa disciplina, ¿no? Pero realmente a mí me gustaba porque va más allá de lo que hacemos los psicólogos y que la sociedad muchas veces nos ha criticado, ¿no? De ver lo patológico de las personas, de ver solo lo que le falta, el DSM-4 famoso, el 5, o el que quieran sacar, parece que necesitamos esas etiquetas, y demasiado obsesionados con parecernos a los médicos. Y realmente somos una profesión demasiado auténtica como para intentar buscar ejemplos en otras profesiones, ¿no? Entonces la psicología positiva lo que busca es trabajar con todo tipo de personas, tengan patología, desviaciones o situaciones X. Trabajar con todo el mundo para llegar a conseguir que esas personas sean un poquito más productivas, felices y que disfruten más de la vida.
O sea que se constituye en modelo y a la vez tiene una derivación a la psicoterapia teóricas de fundamentación. Uh-huh. Y luego su parte como tecnológica, dijéramos.
O sea, hay muchos detractores que dicen que la psicología positiva es un bluff, que ha surgido como moda por la situación de crisis que tenemos y que los éxitos que ha tenido con el tema de la autoayuda, el coaching y tal, como que, pues bueno, sale una disciplina como para intentar hacerse ese hueco, ¿no? Y hay gente que dice que realmente la psicología positiva son palabras que hemos utilizado para cosas que ya se han hecho durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, depende un poco de dónde te ubiques, pues la verdad, pues todos tendrán razón, la verdad. Porque sí que es cierto que el tema de la felicidad, el optimismo, la resiliencia, la risoterapia, todas esas cosas que engloban, la inteligencia emocional, que engloban como el constructo, así por así decirlo, de la psicología positiva, son cosas que los griegos ya lo hacían.
Los griegos, eso te iba a decir, que el hedonismo es una escuela, además contrapuesta a la filosofía de Platón, bueno, contrapuesta, que sí que tenían otro entendimiento del sentido de la vida, el hedonismo, con respecto a la filosofía de Aristóteles, de Platón, que eran otro tipo de entender la vida, y sin embargo el hedonismo se quedó ahí y no significa placer por placer. Y bueno, entiendo yo en la...
Claro.
Por ahí van los tiros de la psicología.
No, lo que va es que los profesionales que estamos... que nos ha enamorado esta disciplina, lo que creemos es búsqueda de datos, de resultados, de estudios científicos para dar una fortaleza a las investigaciones y a esa disciplina para conseguir ser más felices, porque hay estudios que dicen que haciendo cosas uno es más feliz. Y la psicología es hacer, es comportamiento, y aparte de comportamiento, pensamiento. Y aparte de pensamientos es una situación social. Pues si sabemos, estudiamos y descubrimos que sonriendo más uno es más feliz, siendo agradecido uno es más feliz, disfruta más de la vida, recordar un evento placentero del día anterior, hacer actos de amabilidad, si tú esos cuatro elementos que son conductas, resulta que hay estudios que demuestran que tienes una sensación de mayor felicidad y que estás más a gusto con tu vida, eso es ciencia. Y eso realmente son cosas que, si seguimos investigando, conseguiremos que hagamos más cosas y estaremos más a gusto con nuestra vida, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Y no es el disfrute por disfrute, es elementos que uno puede tener en su día a día para estar más a gusto. Y ahí es hay una disciplina detrás, unos estudios detrás, que no son nuevos, pero sí que el elemento psicología positiva como tal, sí. Es una especie de compilador de cosas, y desde el año 98, que Seligman dijo en su discurso de posesión del presidente de la Sociedad de Psicología Americana, dijo, es el nuevo avance que tenemos que hacer dentro de la psicología, pues es como un antes y un después, pero desde el punto de vista simbólico, porque eso no quiere decir que antes otros compañeros ya estuviesen haciendo psicología positiva.
Sin nombrar.
Exactamente, sin tener esa etiqueta, ¿no? Pero sí que es cierto, y no solo compañeros, sino clásicos de, pues eso, históricos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay un bagaje ya también científico anterior a cuando se construye, por así decirlo,
el modelo
como tal, y lo que nos hemos aprovechado distintos compañeros es crear una sociedad específica, un constructo más formal, para dar un poco de cuerpo a una filosofía y un trabajo científico que hay detrás, ¿no?
Psicología positiva por felicidad desde el punto de vista del modelo, y cómo podemos ser más felices desde el punto de vista de la práctica diaria, quiero decir, de las personas en su vida cotidiana y de las personas que tengan problemas desde el punto de vista de reconstruir su propia vida para ser más felices y evitar lo que sería el conflicto, el problema, la dificultad, o incluso, yo no sé si la patología o la...
Bueno,
evitar
los conflictos, no hay que evitarlos, hay que afrontarlos y superarlos,
exacto,
¿no? Porque sí que es cierto que las situaciones van a ocurrir, por mucho que seamos expertos en psicología positiva o nos enseñen herramientas para poder trabajar la psicología positiva, las situaciones desagradables van a ocurrir, las situaciones dolorosas van a estar. El tema es cómo nos afrontamos esas situaciones. Sí que es cierto que desde la psicología cognitivo-conductual hay unas técnicas de afrontamiento. Desde la psicología positiva lo que se intenta es individualizar, porque la felicidad como tal, ya que habíamos utilizado el concepto de felicidad, se tiene que hacer un estudio individualizado y es subjetivo. Porque sí que es cierto que hay personas que su modelo de felicidad es muy diferente unos a otros.
O sea que hay una evaluación de la felicidad, pues empecemos a ver.
Claro, hay una evaluación. Se están construyendo ya herramientas a nivel, pues, de fortalezas, que es como la más consistente, ¿no? El vía de Seligman, ¿no? Es
24 fortalezas, me parece, ¿no?
Sí, hay 24, realmente se categorizan en 6, al final, como 6 constructos, que detrás de ellos hay esas 24, ¿no? Entonces, se están construyendo esas herramientas para detectar, pero realmente... esas herramientas que se tienen que validar, que la de Vía ya está validada por el equipo de Carmelo Vázquez, pues son herramientas a trabajar, pero un compañero en psicología positiva lo que puede hacer es individualizar cada caso para ver hacia dónde quiere llegar las personas. Al final necesitamos metas, necesitamos proyectos, necesitamos con que uno es feliz. Uno a lo mejor es feliz ahora mismo con la situación de crisis que tenemos, con conseguir un trabajo. Pero realmente la felicidad, por lo que dicen los estudios, son momentos muy sutiles, las pequeñas cosas del día a día, y es muy dinámico. Es decir, consigo el trabajo, estoy en paro, consigo el trabajo, estoy feliz, pero ya lo tienes estable, se incorpora dentro de tu rutina y necesitas algo más. Entonces, la felicidad es un componente muy dinámico y muy cambiable. Uh-huh. Y eso es un poco lo que cada profesional a la hora de trabajar el tema, por ejemplo, en este caso la felicidad o otra situación, es analizar e individualizar hacia dónde quiere ir esa persona en compañía del psicólogo, ¿no?
O sea, eso significa que hay que estudiar el sistema motivacional de las personas, ¿no?
Exactamente.
Vamos a meternos en lo que tú decías. Te llega una persona y tú evalúas el es como un factor general, ¿no? Lo de la felicidad.
Sí,
engloba muchas cosas, hemos dicho.
Ahora han sacado 100.000 libros de esa felicidad con
modelos. Yo, por ejemplo, tenía aquí un test que se llama VIA.
Sí. El VIA es un cuestionario de 240 ítems, que no son pocos, con 5 opciones de respuesta, que diseñó Seligman, que es el padre de la psicología positiva. Ajá. A nivel internacional, ¿no? Ajá. Y lo que intenta buscar es bueno, el ser humano tiene unos componentes que nos hace él habla de fortalezas y lo engloba luego él en virtudes universales, ¿no? Él, de todas esas 240 preguntas y esas 24 fortalezas, ajá, se llega a llegar a reducir a esas virtudes universales que dice que todo ser humano tiene en mayor o menor medida. Por ejemplo, la sabiduría. Sabiduría, conocimiento, que sería lo que tradicionalmente se ha llamado el CEI, ¿no? Básicamente, ¿no? Como resumen, ¿no? Hay personas que evidentemente tienen más CEI que otras.
Coeficiente de inteligencia.
Exactamente, que tienen más conocimiento que otras, tienen más formación que otras, pues eso es una de las categorías que busca el VIA, ¿no? El coraje, además la palabra mi coraje me encanta porque tiene mucha fuerza energética,
¿no?
de fuerza, ¿no?
Como
coraje sería un poco cómo el ser humano es capaz de conseguir sus metas.
Uh-huh.
Se plantea una meta y cómo la consigue con sus recursos y con el apoyo de su entorno. Y dentro de ese entorno puede estar ese psicólogo positivo, ese psicólogo clínico. Porque hay gente que puede utilizar esa ayuda o pueden utilizarla porque tiene esa fortaleza y esa virtud.
O sea que,
¿no?
Por ejemplo, tú al evaluar objetivamente y cuantificar el factor este de fortaleza que tú me estás diciendo, uh-huh, si el nivel estadístico, no sé si hay referencias, me imagino que habrá referencias estadísticas, de abajo lo que tenemos ya es una indicación a trabajar con esa persona, esa actitud.
Exactamente. Si esas son esas 6 categorías, 5, tú ves que hay en algunas áreas que puedes mejorar, uh-huh, pues esto es como cuando uno quiere presentarse a político, que está tan mal visto y tiene miedo a hablar en público, pues primero tendrá que trabajar ese área para vender un producto o vender una idea o trabajar un concepto, ¿no? Entonces es primero una valoración, un análisis de la situación, ya sea, por ejemplo, sabiduría, coraje, humanidad sería ese servicio hacia los demás, ¿no? Esa situación que nos agrade más o nos agrade menos, o el individualismo, ¿no? Entonces ahí tú puedes analizar cosas. La justicia en el sentido de no justicia legal, sino justicia en el aspecto de que vivo en una sociedad y acepto normas y acepto esa convivencia en armonía con los demás, ¿no? La moderación, ese término medio que está la virtud, ¿no? Como que dice el dicho, ¿no? Pues hay gente que no es moderada. Entonces pues eso tiene unas características de personalidad y que se pueden trabajar, ¿no? Ajá. Y esa situación de trascendencia, personas que quieren dejar algo a su entorno, a su historia. Entonces, viendo esas 6 variables, que sería un poco el resumen de esas 240 ítems, lo que uno puede hacer es áreas de mejora, áreas de trabajo, para conseguir que la persona consiga estar, o sea, más a gusto consigo mismo.
Que tú saques un perfil y a partir de ese perfil
se puede trabajar.
Empiezas a montar estrategias para que esa persona salga a la vía del optimismo y de la felicidad en este caso.
Sí, o una búsqueda de objetivos concretos para poder trabajarlo.
Entonces tienes el perfil según, por ejemplo, el VIA, ¿no? Y tienes un perfil de persona y tal, y te pones a trabajar. ¿Cómo trabajas con esas personas? ¿Y en qué contexto? ¿Individual, de grupo, la psicología positiva?
Se puede trabajar...
Ahí ya estás, sí, claro, estás metido en terapia...
Exactamente, eso se puede trabajar a nivel individual...
Orientación...
Claro, tú ten en cuenta, por ejemplo, desde el modelo que yo trabajo, ¿no? El modelo que nosotros trabajamos, dividimos psicología positiva como en 8 áreas, ¿no? Te voy a hacer unos flashes de las 8 áreas y luego entramos un poquito más desde... concepto de resiliencia, ¿no? Que sería un poco esos factores protectores ante situaciones de dificultad que todos vamos a tener. Uno puede trabajar ser una persona más resiliente. Desde el optimismo es una predisposición o una disposición vital que tiene el ser humano para afrontar las situaciones las que ocurren y cómo las interpreta. Eso se puede trabajar. El humor es una cosa muy seria, ¿no? Entonces, como el humor es una cosa muy seria, se pueden utilizar técnicas para incrementar los momentos de disfrute y de reírnos de uno mismo y de las circunstancias que están ahí, fortalezas, lo que hemos visto a través del VIA. Son elementos que tú puedes analizar y puedes incrementar que una persona se sienta y tenga más fortaleza consigo mismo. La felicidad, uno puede sentir felicidad incorporando elementos de conductas, elementos de verbalizaciones que uno mismo se dice. Ahí entraría un poco lo cognitivo, pero no solo lo cognitivo, la programación neurolingüística. Una cosa que
PNL.
La PNL, una cosa que estamos deficitarios en las facultades de trabajar todo el tema de programación neurolingüística, PNL, comunicación no verbal. Pues eso nos ayuda a estar más contentos con uno mismo. La inteligencia emocional, que es otra de las áreas que uno puede trabajar muy fuerte, dividida. Inteligencia emocional entre lo interpersonal, que serían esas habilidades de comunicación, que eso sí que es cierto que la psicología tradicional, con talleres de hablar en público, dinámicas de habilidades sociales, eso sí que ha sido muy recurrente, pero lo intrapersonal, lo de autoconocimiento, gestión de emociones, sí que es cierto que nos queda un camino por recorrer. Sí que
ha empezado.
Llevamos ya un tiempo, sí.
Pero sí.
Y es una cosa que es súper importante, ¿no? El concepto flow, que sería fluir ante las circunstancias, cómo sacarle más. Está muy asociado también con el tema ahora muy de moda de mindfulness, ¿no? De la atención plena. Y la búsqueda del aquí y ahora, ¿no? Pues todas esas situaciones ocurrirán. O la creatividad, ¿no? Creatividad, capacidad que tiene el ser humano de buscar soluciones creativas y novedosas ante situaciones difíciles. Pues si esas son, por así decir, las 8 patas que, por ejemplo, en mi caso, trabajamos con las personas, tengo un arsenal de herramientas para trabajar con una persona que, dependiendo lo que busca, trabajaremos un área u otra. Porque sí que es cierto que hay personas que quieren conseguir algunos resultados y tienes que incidir, por ejemplo, en temas de gestión emocional, porque tiene un déficit de esa gestión y en las sesiones te lo vas reconociendo. Y lo puedes hacer a nivel individual o a nivel colectivo, en plan grupal, que tiene la gracia y el encanto de que se convierte en dinámicas grupales muy muy enriquecedoras, porque el feedback que te dan unos con otros pues te permite hacer dinámicas grupales que ayuda a la persona, ¿no?
Entonces, con lo que nos estás hablando, se entiende la enorme complejidad que tiene la psicología positiva, ¿no? Porque es que en realidad lo que está es una parte de sus propias innovaciones, pero lo que hace es integrar muchísimo la psicología, todos los conocimientos, por lo que me estás contando. Todos
es que,
pero haciendo énfasis, claro, en esos valores positivos y en esa manera de integrar todos los modelos y
exactamente,
sin que volverse loco por uno.
Claro, por eso es una de las disciplinas o la rama de la psicología que más me gusta, porque al final es muy ecléctica. Hay herramientas muy potentes dentro de, por ejemplo, de psicoanálisis, que parece ser que está demostrado que parece como que no es ciencia, o que es un elemento como que no ha demostrado tanta utilidad, pero pues tiene un componente simbólico que con ciertas personas te da una información riquísima. Entonces, al final, ¿esas herramientas se pueden utilizar? Pues al final el profesional sabe si las debe utilizar o no en cada momento, pero sí que es cierto que intenta enriquecerse en la psicología positiva, esa psicología humanista que la hemos dejado muchas veces de un segundo lado, la gestáltica, ¿no? Evidentemente la cognitivo-conductual es básica, porque al final es la que tenemos más bagaje científico de pruebas de
experimentales
y que evidentemente no podemos rechazarla, nos aporta muchísimo y es un pilar muy importante nuestro, la reciente terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que parece ser que también se está en boga, ¿no? Pues todo ese cóctel al final te hace que seamos una disciplina muy potente, porque al final lo que sacamos de las personas y de las organizaciones y de los sistemas educativos es mejoras constantes, que al final pues todas las certificaciones AENOR que hay por ahí, al final es una mejora continua, pues desde la psicología positiva tú puedes conseguir que las personas tengan una mejora continua según lo que ellos quieran buscar, ¿no? Y se puede hacer individual, grupal, organizacional, o sea, con una organización conseguir que sea más rentable y sea más feliz, y hay empresas que están sacando mejor rentabilidad por el tema de
al capital humano,
a capital humano, a la flexibilidad de horarios, a la compaginar lo personal y lo profesional. El símbolo de organización positiva sería la de Google, ¿no? Que es como la simbología de cómo captas un capital, un potencial muy bueno, pero flexibilizas, porque al final lo que quieres es que esa persona dé lo máximo sin coartar, ¿no? Entonces, y sobre todo ahora mismo muy importante el tema del sistema educativo y cómo hay escuelas que están apostando mucho por todo este componente de psicología positiva, inteligencia emocional y fomentar la creatividad, no olvidándonos del contenido, pero lo que es muy importante en esas fases del desarrollo es las formas, ¿no? Cómo llegamos a conseguir resultados en ello, ¿no?
Entonces yo al hablar de aplicaciones de la psicología positiva, estabas hablando de la educación. Podemos hablar también que tú, pues, en envejecimiento y todo esto, pues tienes. Podemos empezar, por ejemplo, una aplicación, yo que sé, práctica con grupos humanos, como podríamos hablar de aplicación a las personas mayores.
Sí,
y específicamente a lo mejor ahí meternos un poquito a ver.
Mira, ahí.
¿Cómo, por ejemplo, se lleva a cabo en una residencia?
Sí, yo más que por la edad.
Psicología positiva.
Claro, más que por la edad, que realmente la edad es acúmulo de años, ¿no? ¿No? Ni más ni menos, ¿no? Es cómo podemos sacar lo máximo de las personas, ajá, o sacarle algo más de las personas en casi cualquier contexto. Me da igual que sea personas mayores, niños o empresarios. Realmente la psicología positiva se puede trabajar a nivel niños y, por ejemplo, nosotros en nuestro posgrado de psicología positiva trabajamos con mucho profesional
de la educación. De
mucho.
Educación infantil, quizás.
Educación infantil,
primaria,
de 0 a 3, o sea, a todos los niveles estamos llegando a casi todo el abanico de sistema educativo, que estamos echando pues esas semillas, por así decirlo, de esos profesionales que luego cada uno en su entorno va a llegar, ¿no? Y hacer con chavales de 4 años, ajá, que vienen del recreo y trabajar un poco el aquí y ahora, la plena conciencia, algo que parece como muy surrealista, que parece como muy muy budista, ¿no? Pues es una técnica que al final a los chavales les sirve para centrarse en lo que luego tienen que aprender, porque ya sabemos que el recreo provoca una excitación, sí. Y volver a incorporarse, dispersar la atención y centrarse otra vez en lo que le dice la docente o el docente. Al final es complejo, pues hay técnicas que puede conseguir con chavales de 3, 4, 5 años, y así, evidentemente, adaptándonos un poco a su nivel de desarrollo, ir incorporando estas herramientas que al final lo que van a conseguir es que las personas se sientan más a gusto y disfruten. Y te digo, desde lo pequeño, desde los niños de edad infantil, adolescentes, sí que es cierto que en el componente adolescente se trabaja un poquito más, a lo mejor, el tema de gestión emocional, porque ahí hay un desequilibrio hormonal, ¿no? Y de ampliar un poco el mundo de la casa al ámbito más social, de la calle. Entonces ahí sí que se tiene que trabajar más el tema de gestión emocional, de inteligencia emocional, a nivel empresarial y a nivel de personas mayores. O sea, en cualquier fase de la evolución del ser humano se puede trabajar, y de forma muy, muy eficaz, ¿no? Y lo más bonito de todo eso es ver cómo las personas llegan a ese proceso inicial y cuando terminan ese proceso, que puede terminar o seguir continuando, ver ese cambio gestual, actitudinal, ¿no? De cómo afronta la vida a todos sus ámbitos, a nivel familiar, personal, profesional, porque al final somos el motor de nuestra vida y de nuestro cambio. Al final nosotros gestionamos nuestro barco y nuestro timón, y nos puede llevar a donde realmente queramos. Entonces, si nos dan ese conocimiento que la psicología positiva tiene a través de estudios, y nos dan las herramientas, y uno descubre con dinámicas, descubre, se da cuenta, toma conciencia de esa nueva realidad, o esa situación que una persona tiene, el cambio es más efectivo.
Claro, y estás aproximándote a la felicidad.
Exactamente. Que como sabemos, que será dinámica, lo conseguirás y buscarás otra fuente, ¿no? Pero sí que es cierto que hay herramientas para estar mucho mejor de lo que estamos,
sí, cada uno. Es un estado de bienestar y sentirse bien.
Exactamente. Claro, y al final es una sinergia que se va retroalimentando unos a otros y realmente tiene su resultado y es potente, ¿no?
Juan, el enfoque que estás dando tú en tu curso a las organizaciones, ¿hay datos de que las empresas estén interesadas por esto? ¿Les parecerá algo bueno? ¿Y cómo lo estáis dando en el máster dirige?
Cuesta, es decir, a nivel organización cuesta, pero esto es como todo. Goleman, cuando empezó a hablar de inteligencia emocional y fue un bestseller y empezó a meterse a nivel empresarial, al final los que consiguen los resultados son las empresas más proactivas o los líderes más proactivos, que al final se forman en eso, ¿no? Ahora, inteligencia emocional, pues casi todo el mundo a nivel empresarial, a nivel organizaciones, sabe cuál es el concepto, sabe cómo trabajarlo y dónde trabajarlo,
y en educación
y a todos los ámbitos. Pero sí que es cierto que al principio eran los más proactivos, las organizaciones más proactivas son las que se beneficiaban. Pues yo creo que en psicología positiva lo mismo. Hay organizaciones que esperan los movimientos de otras, pero realmente los resultados están. Hay un movimiento, hay empresas grandes que lo incorporan a nivel sutil en ciertos colectivos o en ciertos ámbitos más selectos, por así decirlo, con grandes directivos, y luego empresas que a lo mejor han empezado a leer e investigar, que son pequeñas y su empresa es como más familiar, incluso los trabajadores son más cercanos y se arriesga a utilizar esa formación, ¿no?, más concreta. Sí que es cierto que tenemos que seguir demostrando que es eficiente y es eficaz. Ahí tiene una gran labor todos los los investigadores que tenemos en España a nivel de sacar estudios de eficacia en eso, ¿no? Entonces, somos pocos, pero estamos creciendo.
Y los psicólogos que están metidos también en las organizaciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como hay esa incertidumbre profesional, estamos muy obsesionados ahora mismo con el tema de psicólogo clínico, puro y duro, ¿no? Entonces estamos ahí con el tema ese de las acreditaciones, las validaciones y todo ese tema que al final perdemos la perspectiva, yo creo, es una opinión
personal. Estamos hablando de salud, clínica exactamente.
Sí, pero realmente como en nuestra formación académica arreglada no existe esta formación como tal, somos muy pocos centros que realmente formamos en psicología positiva en España, pues cuesta. Pero yo animo a todos los psicólogos, de verdad, que se formen en psicología positiva, porque va a ser es la psicología del presente, realmente, porque la sociedad lo necesita, y va a ser la psicología del futuro, porque realmente nosotros como profesionales de la salud y como profesionales que implantamos cambios en la sociedad, tenemos que tener ese enfoque de psicología positiva, porque tenemos que trabajar con todos, no solo el que tiene una depresión, no solo el que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, no solo el que tiene una fobia, tenemos que trabajar con todos. Y hay gente que es moderadamente adaptada a la sociedad, moderadamente feliz, y podemos trabajar, ¿no? El boom que ha tenido el coaching, por ejemplo, que nos ha quitado un área de trabajo importante, es porque ellos han enfocado a lo que realmente es la psicología positiva. Trabajar con todas las personas, con todas, para conseguir resultados. Y evidentemente,
en las relaciones,
a nivel personal, profesional, a todos los niveles. Eso es un tema que ellos, como marca, se han adelantado. Y han conseguido un nicho de mercado. Todos los psicólogos, si nos formásemos en psicología positiva, con herramientas de coaching y tal, evidentemente tenemos un componente, un bagaje formativo de estructura, que ante cualquier situación de casi cualquier persona vamos a ser capaces de darle salida. Entonces es una oportunidad de realmente ahora mismo que a nivel profesional la situación está tan delicada. Es una forma primero de diferenciarnos de los restos de los colegas, porque no somos tantos los que no tenemos ese perfil, pero sobre todo es porque lo demanda la sociedad. Y tenemos el ejemplo en el coaching, tan criticado o tan reconocido, ahí cada uno lo mire como lo mire. Realmente la gente que trabaja con esos profesionales, sin tener la formación que todos, la mayoría de psicólogos tenemos, están consiguiendo resultados con personas. Si nosotros tuviésemos,
tenemos las herramientas,
tenemos más herramientas, y lo que nos falta a lo mejor es esa formación de cambiar nuestro enfoque de intervención, porque realmente sí que es cierto que tenemos un sesgo del déficit, el sesgo de la etiqueta, y eso tendríamos que cambiar ese enfoque, y desde la psicología positiva se puede.
Nos estás animando a todos los psicólogos a que entremos en este tipo de formación. Entonces, háblanos, por ejemplo, ahora de cómo está constituido el máster que tú estás dirigiendo ahora. ¿De qué se compone? ¿Cuál es el perfil también del alumnado que tiene? ¿Lo que hacéis?
Claro, yo fíjate.
Así podemos incluso concretar.
Claro, en España tenemos, ya te he dicho, muy pocos organizaciones que se dediquen a la formación en psicología positiva. Uno, que creo que es el más veterano, es el Instituto Europeo de Psicología Positiva, que lidera Dan de Cataluña, que es una compañera del Colegio de Psicólogos, que estamos en esa batalla compartida, aunque paralela,
y tiene su
recorrido, tiene una formación específica en eso. la Sociedad Española de Psicología Positiva, que nació en el 2012, es decir, estamos hablando de hace dos telediarios, básicamente. Pues la actual presidenta ha montado un posgrado de psicología positiva, de Marisa Salanova, en Castellón, ¿no? Entonces somos unos cuantos que estamos ahí metidos, y el nuestro, que es en Emotiva, Centro para el Cambio, que lo tenemos aquí en la Plaza de Callao, en Madrid. Lo que intentamos es grupos muy reducidos de personas, de 6 a 8 personas, no más, porque si no iría en contra un poco de la personalización, y es trabajar cada área que te he comentado antes: flow, creatividad, inteligencia emocional, resiliencia, fortalezas, el humor, el optimismo. Es cada área, con los mejores profesionales que yo he encontrado en el Colegio de Psicólogos. Es decir, gente que, evidentemente, el humor es nuevo, ¿no? La risoterapia lleva mucho tiempo. Pero sí que es cierto que enfocado a ese perfil, a esa nueva disciplina, a esa rama de la psicología integrada en un constructo, pues a lo mejor no se había trabajado. Entonces, en nuestro programa tenemos a José Elías, que es el pionero de la psicología positiva en España, perdón, de la risoterapia en España.
Hemos estado hablando con él sobre el tabaco,
por ejemplo. Él es un experto en hipnosis, en todos los temas, y es el que trajo la risoterapia a España, ¿no? Entonces, pues él, en tema de humor, en optimismo, pues un optimismo emocionalmente inteligente, porque ahora mismo la sociedad no podemos verla solo de color de rosa, porque sí, hay que ser optimistas porque nos dicen que es mejor. No, hay que ver la realidad como es, analizarla como es, encuadrarla, asumir ciertas responsabilidades que cada uno tenemos ante tu situación, y de ahí percibirla como un algo diferente, ¿no? Un reencuadre de la situación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos acompaña Juan Cruz, que es un divulgador y una persona que está muy involucrada en todo el tema de la psicología positiva y el optimismo en España a todos los niveles, ¿no? En temas, por ejemplo, de resiliencia, que es cómo las personas son capaces de adaptarse con flexibilidad a las situaciones dramáticas, ¿no? A las situaciones inesperadas, ¿no? Pues nosotros se puede prevenir, se puede dar herramientas a las personas para que cuando ocurra esa situación dramática e imprevisible que nos va a pasar a todos, tengamos herramientas para que ese sufrimiento sea menor, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos a Manuel Nevado y a Montse Pérez, que son personas, Manuel Nevado del Colegio de Psicólogos, una figura dentro, sobre todo en temas de duelo, pero él siempre ha tenido, cuando trabajaba en el duelo, siempre ha tenido un enfoque muy constructivo y positivo. Entonces, para ellos, esos tótem de la psicología en nuestro país, es fácil divulgar la psicología positiva porque lo tienen instaurado dentro de sí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Fortalezas en Felicidad a Paco Saneiro, que es una persona que trabaja en la Fundación Proyecto Hombre y trabaja con personas con patología dual, por ejemplo, ¿no? Y es una persona que vive el modelo de la felicidad y el modelo de las fortalezas en sus propias carnes, ¿no? Entonces, un abanico de profesionales que trabajamos con personas, nos creemos la psicología positiva. Por ejemplo, en Flow, Susana Alves, que con nosotros está trabajando en el Centro de Referencia Estatal de Daño Cerebral, que tiene que adaptarse a situaciones muy complejas y muy creativas. Entonces, ella inculca ese concepto de Flow de forma muy práctica. Y luego módulos de inteligencia emocional y de creatividad, pues que la gente que va a mis cursos los tiene que sufrir conmigo, que soy experto en esos temas, para realmente enseñarles lo que yo he aprendido, porque la mayoría, por no decir todos los que componemos Emotiva, el Centro para el Cambio, somos personas que hemos estado en el otro lado, hemos sido alumnos y hemos tenido que construirnos, hemos sufrido
todo el proceso.
Exactamente. Y entonces, hemos sufrido ese proceso, sufrido con todo el cariño del mundo.
Que lo habéis vivido.
Lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Entonces, lo hemos vivido en nuestras propias carnes, somos profesionales de la psicología, psicología en la mayoría de los casos. Entonces, a la hora de inculcar lo que conocemos, uh-huh, con todos los estudios que hay demostrado, pues al final es muy fácil trabajar y la gente sale muy contenta, porque al final es una experiencia vital de crecimiento humano, que realmente, uh-huh, es la psicología positiva, es crecimiento humano, okay, es crecer en cualquier situación, en casi cualquier circunstancia, ¿no?
Como persona.
Sí.
Y en la web, en internet y todo eso, si hay alguien que quiera,
sí,
y todo eso, ¿cuál es la referencia?
No, Emotiva Centro para el Cambio, lo metes en Google.
En Google y ya sale directamente.
Centro para el Cambio y sale, ¿no? Aunque
ahí se puede ver más específico.
Y tenemos compañeros que están trabajando fuerte y duro en Valencia, por ejemplo, Antonio Martínez y colaboradores que están en psicología en positivo, que están haciendo ahí sus granitos de trabajo y sus semillitas para inculcar un poco y divulgar lo que es la psicología positiva. Entonces, yo creo que casi cualquier profesional que quiera ampliar perspectivas, uh-huh, yo les animo a la búsqueda y que encuentren ese hueco, ¿no? Yo he dicho 3-4 organizaciones porque son las que conozco, no porque sean las mejores, sino porque son las que conozco, ¿no?
Entonces vosotros estáis preparando a profesionales con un determinado perfil, no a cualquier persona que se anime a... Quiero decir, a lo mejor de otro ámbito que no sea de la psicología, tú quieres reciclarse, eso está profesional, ¿te pedís algún...?
Mi posgrado no tiene ningún sesgo de entrada, es decir, sí que tiene que tener una titulación universitaria. Pero yo lo que quiero realmente es un crecimiento de las personas, independientemente de la categoría profesional, porque lo que yo quiero es meter las semillas de ese concepto en la sociedad.
Ajá, muy bien.
Es decir, hay otros compañeros que sí que son más exclusivos y son más de solo pueden ir psicólogos.
Sí,
en nuestro centro no. En nuestro centro lo que quiero son profesionales que quieran crear.
Ajá.
Y que quieran trabajar con otro tipo de personas.
Formarse.
Yo no voy a, con esa titulación, yo no voy a hacerle a una, pongamos, a un pedagogo ser psicólogo. No, el psicólogo tiene una formación específica, sí. Pero lo que sí que quiero es que conozcan lo que es la psicología positiva.
Y se beneficien
porque esa persona, uh-huh, si es, por ejemplo, una persona pedagoga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, médico, publicista, psicólogos, uh-huh, todos esos están dentro de nuestras periodistas, todos esos están dentro de nuestra sociedad, y ellos pueden crear un nicho para que al final esos elementos se vayan construyendo a nivel global. La sociedad necesita crecer, uh-huh, lo que necesita, píldoras así positivas. Y yo no voy a formar a un psicólogo positivo, no, yo voy a formar a una persona en lo que es el enfoque de la psicología positiva, uh-huh, y luego cada uno evidentemente va a trabajar con su entorno,
uh-huh,
los maestros van a trabajar con sus alumnos,
uh-huh,
pero si yo les formo de la perspectiva de la psicología positiva, voy a conseguir que esos niños sean un poco más felices y para
que los metan en sus programas
y eso ya es un gran avance, y estamos consiguiendo eso, que en distintos colectivos o gente, por ejemplo, psicólogos que trabajan en el INEM,
uh-huh,
se quedan sin herramientas para motivar a las personas a la búsqueda activa de empleo. Pues si tú le sacas un enfoque de psicología positiva con ese abanico de herramientas, evidentemente das una oportunidad a esas personas, porque hemos matado muchas veces las herramientas motivacionales,
uh-huh,
porque intentan y no lo consigues ampliar un poco la perspectiva de la mente, ¿no? Y al final creo que conseguimos una sociedad un poquito mejor. Yo hasta donde llego, otros compañeros hasta donde llegan. Si al final somos 2.000 personas en España o 3.000, que estamos en ese enfoque y a la vez formamos a gente y conseguimos cada año llegar a 100, 50, 200, estamos construyendo una sociedad mejor, que es el objetivo realmente mío en este caso mío, pero creo que los compañeros que colaboramos en Emotiva, ¿no? Y no solo en Emotiva, los que creemos en la psicología positiva, realmente al final creamos una sociedad un poco más justa y más positiva. Yo sí que es cierto que ahí, al final, yo soy más de personas que de empresas, ¿no? Pero que sí que es cierto que hay una corriente, por ejemplo, hay una corriente de optimistas a nivel europeo, a nivel internacional, por ponerte un ejemplo, que tienen unas redes de comunicación a todos los niveles que lo que están promoviendo son avances sociales, ¿no? Entonces hay una cultura de líderes, uh-huh, también de creación de líderes con este enfoque de psicología positiva. Entonces las organizaciones que se aprovechen o se adelanten a ese mercado pues tendrán ese plus, ¿no? Entonces sobre sí que es cierto que la ONCE o Coca-Cola, pues claro, o otras organizaciones pues tienen un capital económico detrás que les favorece esa apuesta, porque es una, en el fondo es una especie de I+D. Es una apuesta de ir más de intentar sacarlo, ¿no? Pero que realmente está al alcance de cualquier organización, ¿no? Y realmente el que empieza a conocer este ámbito se engancha, porque al final se engancha en la filosofía de, ¿no?
Si quiere, vamos a recapitular. Y podrías empezar a apuntarnos cosas que no hayamos hablado en este esquema de trabajo que nos hemos propuesto.
Sí.
Y que a ti te gustaría pues ir resaltando y profundizando.
A mí sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que hemos tocado un poquito muy colateral, que es el tema de, se habla de cómo es positivo, ¿no? Las emociones positivas, ¿no? Que se asocia mucho todo el tema de psicología positiva a lo positivo, como dando a entender que hay emociones que, por ejemplo, son negativas, ¿no?
Claro, hablar de la contrapuesta de
claro, pero
¿qué pasa con las emociones negativas?
Pues no existe.
¿Podría existir una psicología negativa?
No, porque las emociones, esas supuestas emociones negativas, no son negativas. Sí. Porque necesitamos el miedo, necesitamos la tristeza y necesitamos el enfado. Son positivas. El problema no es la emoción como tal, sino lo que hacemos con ella.
¿Cómo verla, no?
¿Cómo la gestionamos?
¿Cómo la gestionamos?
Porque, por ejemplo, tener miedo, uh-huh, es importante, porque te puede salvar la vida. Uh-huh. Evidentemente, tener miedo a hablar en público te puede limitar. Claro. Entonces, evidentemente, hay ciertos tipos de emociones que finalmente es cómo las utilizas para que sean adaptativas para ti, ¿no? Uh-huh. El enfado es perfecto enfadarse, uh-huh, porque en el fondo estás, si lo expresas bien y se lo transmites al otro, estás marcando y estás reeducando, uh-huh, lo que tú quieres de la vida, uh-huh, y le estás marcando unos límites de forma asertiva. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que elegir el momento y el lugar apropiado y la dosis justa para dar esa información a la otra persona sin que la emoción te domine a ti. Porque cuando uno está muy enfadado, puede perder los papeles y puede decir cosas que luego se arrepienta.
O sea que tú, Juan, cuando evalúas a las personas en qué nivel de felicidad está, ¿no? Como dijimos al principio,
sí,
claro, sacas, por ejemplo, ahora que hemos estado hablando de la emoción del miedo, ¿no? Evalúas el miedo y dices, bueno, esta persona tiene un componente importante de miedo o miedos. Y entonces empiezas a trabajar, una vez que conoces, empiezas a trabajar el miedo en el sentido positivo.
Exacto. Sería la... Sí, hombre, más que...
Entonces, claro,
más que solo el miedo.
Claro, los miedos, todo esto, según la psicología clínica y todo esto, claro, tiene causas muy profundas, remotas, a veces inconscientes, a veces...
Bueno, pero lo importante de todo eso...
¿Es así como la psicología positiva enseñaría no. a ver el miedo a la persona?
No.
¿Ver cuáles son las causas de sus propios miedos?
Realmente, o por lo menos como lo, yo lo trabajo, a mí me interesa el miedo del aquí ahora. Sí, evidentemente hay miedos que pueden ser más inconscientes, de un pasado muy lejano, y tú puedes utilizar ese histórico, con esa formación que tenemos cognitivo-conductual de trabajar una fobia concreta o un miedo concreto como tal.
Que bueno, y pueden darte datos.
Nos puede dar una información, pero la mayoría de los componentes emocionales, al final, cuando uno trabaja la gestión de las emociones o la inteligencia emocional, se da cuenta que miedo, tristeza y enfado son primas hermanas, que muchas veces uno verbaliza o siente miedo, pero lo que es más profundo no es un miedo, puede ser o una tristeza o un enfado. Por eso la importancia de la formación también en inteligencia emocional. Uno puede expresar enfado y lo que es sentir es miedo, a nivel puntual. O puede ser la gran excusa de uno, de una persona, que se quiere agarrar al trauma o a la situación dificultosa que tuvo cuando tenía 14 años y ya tiene 40. Bueno, ¿eres la misma persona que cuando tenías 14 años? No. ¿Hay unos mecanismos detrás que han mantenido esa situación? Sí. Pero tú puedes construir desde el aquí y ahora, con herramientas de psicología positiva, para que esa situación no sea la gran excusa que te siga atando a la situación incómoda, sino puedes trabajarla con herramientas sumatorias, constructivas.
O sea, ese miedo lo estás visualizando en aquí y ahora, significa cómo reaccionas,
en qué momento
y tal. Que puede tener unas causas en el pasado.
Se puede hablar de esa situación.
Y proyectándose hacia el futuro, lo cual te hace
poco
operativo a lo mejor a la hora de...
Evidentemente los antecedentes son importantes, no lo vamos a negar, los desencadenantes de ese miedo no lo podemos negar, pero sí que es importante es que yo me encuentro con una persona ahora mismo en una situación concreta, con unas habilidades concretas, y que yo puedo trabajar con esa persona y sumar. Y desde esa persona, con el aquí y ahora y con todo su bagaje, evidentemente hay un componente que son creencias, estereotipos, cosas que tiene ahí instauradas. Eso se puede trabajar en el aquí y ahora para proyectarlo a un futuro, a una persona mejor, la persona que esa persona quiera. Evidentemente, a mí me encantaría jugar en la NBA, pero ya tengo una edad que no me va a permitir jugar en la NBA. Pero sí que es
cierto, con realismo,
exacto. Claro. Tiene que ser una cosa que sea medible realmente, que ese cambio.
Vas dando herramientas operativas para el momento presente y en un uso cotidiano
y
evaluándolo, exacta, ¿no? ¿Cómo te va?
Claro.
Cómo...
Y si realmente esa situación presente lo que le limita es una situación que lleva mucho histórico detrás, pues evidentemente hay que trabajarlo con técnicas, dependiendo de la situación de que hablamos de miedo, pues con técnicas cognitivo-conductuales que tienen su eficacia. Pero con el aquí y ahora. A mí que fuese una situación de cuando tenía 7 años y se quedó encerrado en un ascensor, es útil, pues sí, pero es información, es útil porque la información es poder, pero realmente lo que quiero es qué herramientas tiene ahora, qué histórico tiene ahora y hacia dónde quiere ir y cómo puede trabajarlo.
Entonces no tenemos emociones ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas, dijéramos así.
No.
Buenas ni malas.
Para mí, si hay que decantarse hacia un lado,
claro.
Todas son positivas. Todas nos sirven para algo.
Juan Cruz nos estuvo hablando de, bueno, cuando estuve conversando con él, pues de la ira y todo eso, y decir, oye, ¿por qué la ira? Bueno, pues sabes por qué, o contémplala, por qué se manifiesta y cuál es la motivación profunda en el presente, y muévela para que eso se vaya. ¿Por qué no puede existir la ira, la rabia en un momento determinado?
Sí.
¿Que tienes que controlarla? Bueno,
claro,
ahí es donde tienes que...
Claro, la ira, por ejemplo...
Es otra emoción, como el miedo, que...
A mí, por ejemplo, la ira, nosotros, o por lo menos yo a la hora de explicárselo a la gente cuando viene a nuestra formación, decimos que la ira es el enfado mal canalizado, ¿no? Es cuando una persona, cuando ya tiene mucha ira y es muy iracundo, por así decirlo, que a la mínima tiene mucho resentimiento, es porque tiene una mala gestión emocional de la emoción de enfado. Entonces a lo mejor hay que darle herramientas para que gestione bien el enfado, porque tendríamos que enfadarnos con muy poquitas personas en la vida, 5 o 6 que sean de tu entorno. Si tenemos que casi cualquier persona en tu vida te enfada, tienes un problema. Entonces es bueno que vayas a un psicólogo positivo, a un psicólogo clínico, porque no es normal. No es normal porque no nos tenemos que enfadar con tantas personas. Tenemos que enfadarnos con muy poquitas. Y saber que nosotros le damos el poder a esa persona para que nos enfade. Es fundamental. Yo con todo el cariño del mundo, contigo no me puedo enfadar, porque nos conocemos poco. Me podrás hacer una pregunta que me moleste más o me moleste menos, pero enfadarme tú como persona no. Si me enfadases tú como persona, el problema lo tendría yo. Porque te daría
que ver cuál es el motivo.
Porque te estaría dando un poder a ti que no te lo ha ganado, porque no tenemos tanto roce.
Claro.
Entonces realmente en nuestra vida tendríamos que tener muy poquitas personas que nos enfaden. Entonces, si tenemos esas poquitas personas, podemos afrontar muy bien la gestión del enfado, porque tenemos muy bien ubicadas esas personas. Si tenemos una situación más amplia, tendremos que trabajar otras herramientas de habilidades de comunicación, de autoconocimiento y saber por qué una persona tiene esa ira tan desmedida o esos enfados tan excesivos, ¿no?
Entonces, en el aquí y el ahora, reorganizas con estrategias todo ese tema, a lo mejor que de ese tema
puntual, claro,
ser asunto puntual que ha salido como más destacado en la,
por ejemplo,
en la persona.
Claro, porque es que al final yo normalmente cuento una historia de una frase que a mí me gustó de Buda, que luego la manipulé un poquito a mi gusto y semejanza. Buda decía que el pasado es un sueño, y yo pongo o un espejismo o una pesadilla, ¿no? Es decir, el pasado es una situación que está ahí, que es del pasado y que nos hace daño, pero que realmente es un sueño o una pesadilla, ¿no? El futuro es un espejismo. Sí que podemos trabajar con las personas la proyección, el trabajo a las metas, podemos trabajar cómo uno puede ser, pero realmente es un espejismo, es una estrategia de tomas de acción, pero realmente es una situación que no es real. Tú te puedes proyectar hacia donde uno quiere ir, pero realmente es un espejismo, ¿no? Y el presente es una nube que pasa en constante movimiento, ¿no? Es decir, lo que estamos garantizados a vivir es el eterno presente. El pasado no existe y el futuro tampoco, es el eterno presente. Entonces, como lo importante es
realidad.
Exactamente. Y es la única que puedes cambiar.
El único hecho palpable.
Y lo único que puedes cambiar. Entonces, uno puede tener un histórico de esa situación de miedo, de tristeza, de enfado del pasado. Es decir, de los duelos que son. Una tristeza mal gestionada, que ese duelo no bien superado, no es un duelo saludable. Pues realmente, ¿qué situación es? Es una tristeza mal gestionada y que se ha ido enquistando durante tiempo. Pero al final, cuando te vienen a las consultas y nos encontramos los psicólogos a personas a las consultas, es esa persona en ese momento y que con la que tenemos que trabajar. ¿Y cómo la tenemos que trabajar? Con herramientas aquí y ahora. Evidentemente, cognitivo-conductual, PNL, todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición en pro de la persona en la situación en la que esté.
Entonces nos has hablado de no existen emociones negativas, sino maneras de ver las cosas.
Exactamente.
Y has resaltado otro punto así que no hayamos tratado con respecto a la psicología positiva.
Los compañeros que nos estarán escuchando, la gente que nos esté escuchando, dirá cómo uno puede ser más feliz, ¿no? Cómo puede sentirse más a gusto con su vida, ¿no? Entonces, que incorpore en su día a día, por ejemplo, que incorpore en su día a día el agradecimiento a las personas. Casi en cualquier acto que uno pueda hacer, ser agradecido, a lo mejor no en el mismo momento, sino con un correo, ahora con toda la parafernalia que tenemos de comunicación. No agradecer a otras personas cosas que hacen con nosotros es una pérdida de oportunidad. Entonces, ser agradecido es muy importante sonreír más. Hay estudios que demuestran que nacemos con esa habilidad, y los niños son capaces de reírse 300 veces al día, ¿no?
O sea que si hay una persona que no sonríe demasiado, habría que trabajar ese aspecto.
Exactamente. Tú ten en cuenta.
Decirle, oye, pon desde el punto de vista no verbal.
Por supuesto.
Desde el punto de vista de las expresiones verbales también.
Se sabe que por ejemplo, para ser mejor vendedor y estés al teléfono, tienes que tener la sonrisa puesta, porque vas a transmitir eso. Esa positividad desde el punto de vista no verbal, con la entonación, con el gesto. Entonces, nacemos con casi con un promedio de 300 veces al día, y cuando ya nos hacemos adultos y gentes muy maduras y muy serias y muy responsables, nos reímos entre 15 y 100. Hemos perdido casi dos tercios de nuestra capacidad de sonreír, ¿no? Entonces, la sonrisa es un abre puertas de social, ¿no? Entonces, sería un elemento más a incorporar.
La infancia nos abre las emociones y nos...
Y la mayoría,
claro.
Y la mayoría de los jóvenes son gente que tú le preguntas, son felices, y muchos de nosotros recordamos los momentos más felices de nuestra vida en esa infancia, porque sonreíamos mucho y reíamos mucho, ¿no?
Bueno, y la adolescencia y la juventud,
sí,
también, bueno.
Claro, y por ejemplo, hacer actos de amabilidad, ¿no? Uh-huh. Ese sería otro de las situaciones. Y recordar un evento placentero del día anterior. Fijémonos lo difícil que es. Las cuatro cosas que he dicho.
Que a mí me gustaría hablar de la amabilidad. Hemos estado hablando con José Antonio del tema del ciberbullying. Uh-huh. Y todo, que claro, que son la expresión de la negatividad, de la mala educación, y debemos hacer con los demás, no presionar, no hacer una presión negativa y meternos, sino que nuestros chicos y las personas, aun cuando eso se da en un nivel, en un porcentaje muy, muy, muy pequeño, tampoco es muy general, pero sí fomentar todo esto, ser amables, ser...
Sí, y sobre todo...
Utilizando los medios de comunicación, el móvil, ¿no?
Claro.
¿Tú crees que eso se hace en nuestra sociedad, se está fomentando la... Pues el tema, eso, como ya que estás hablando,
ten en cuenta que el beneficio que tiene, para desde mi opinión, los beneficios que tienen todos los canales de comunicación que tenemos a día de hoy, que estamos más informados, que no quiere decir que mejor, pero estamos más informados, podemos contactar por distintas vías: teléfono, WhatsApp, internet, con correos, Facebook, redes sociales. Estamos muy conectados, pero sí que es cierto que nos meten en una especie de cascarón o en una guarida que es peligrosa, porque realmente no eres tú. Uh-huh. Un mail o un WhatsApp, hay una distancia. Uh-huh. Y estamos perdiendo, yo creo, el humanismo, uh-huh, la humanidad, las interacciones. Entonces sí que es cierto que te facilita cosas, pero tiene ese componente peligroso, ¿no? El componente de estar al otro lado.
Ajá.
Con esa pseudo seguridad, porque realmente al final lo que nos enriquece y lo que nos hace ser más felices es el contacto con los demás. Ajá. El contacto y todo ese componente que hemos comentado, ¿no? De enriquecimiento, de compartir, de disfrutar con el otro in situ, en convivencias, ¿no? Antes me preguntabas la forma de trabajar. Nosotros, cuando trabajamos en Emotiva, ¿por qué queremos esos grupos tan pequeños? No queremos de 20,
claro,
que son muchísimo más rentables económicamente,
pero
realmente al final no hay ese contacto con las personas, y realmente el éxito que tenemos es porque estamos con las personas, con ellos, en ese proceso. Entonces es muy cercano. Entonces al final el crecimiento humano depende de uno mismo, lo intrapersonal, pero en conexión con lo interpersonal, con los otros. Y realmente esas redes, esa facilidad que nos permite ahora las tecnologías, nos aleja de las personas, y realmente tenemos que conocer a las personas, porque eso nos va a hacer disfrutar y ser más felices y vivir la vida mejor, ¿no?
Ser amable entonces es una fortaleza, ¿no?
Exactamente, eso.
Entonces, si es una fortaleza, puede haber también un límite y pasarse por arriba de ser demasiado amable.
Pues mira.
Y puede decir, oye, este es demasiado amable.
Sí, demasiado.
¿Qué puede ser?
Por eso una de las...
A ver, porque todo tiene un...
Claro, por eso Seligman hablaba que una de las virtudes universales dentro de su esquema era la moderación.
La moderación. Muy bien, muy bien.
Pero si hay que pecar, yo prefiero que la gente peque en exceso, claro, de amabilidad que en defecto, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es cierto que la moderación es una de las grandes también.
O sea que la psicología positiva, si tú excedes en esto, pues aquí en este caso empezarías a trabajar la moderación.
Por ejemplo, si una persona es excesiva,
o sea, estás educando o dando herramientas muy objetivas, muy prácticas,
bueno,
muy,
pero realmente,
muy equilibrantes.
Claro, pero realmente porque los estudios que se han sacado en estas líneas de intervención dicen que son las líneas a seguir. Es decir, nos están dando que los excesos, en este caso, por ejemplo, se paga. Entonces hay que ser moderados, pero sí que es cierto que si tengo que decantarme hacia un lado, yo prefiero que una persona sea en exceso, en amabilidad, que sea en defecto, ¿no?
En defecto, claro.
Porque sí que es cierto que hay cada uno, según también volvemos a lo mismo, hay que individualizarlo todo, hay que tener una evaluación muy individualizada, porque hay algunos puestos de trabajo a lo mejor, o personas en su vida cotidiana, que requiere mayor, en vez de ser moderado, requiere mayor cantidad o un poquito menor. Y eso al final es un análisis compartido. Uh-huh. Y eso es lo bonito que tiene.
Hay esta que ver lo dicho popular, lo poco enfada y lo mucho.
Sí.
Lo poco agrada y lo mucho.
Sí, que es cierto que la mayoría de los refranes tradicionales nuestros son muy sabios y muy ciertos. No los comparto todos.
Claro.
Pero por ejemplo, ese de. Hay alguno que me chirría, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Ese, por ejemplo, me parece el peor refrán que conozco en la vida del ser humano. Es decir, más vale lo malo conocido. Ya te está diciendo el propio refrán que es mejor lo malo. Entonces, realmente, si no estás a gusto en un sitio, hay que buscar las fórmulas para o bien reenfocar dónde estás y cambiar y tener una actitud optimista, vital, de interpretar esa nueva situación, mirar a tu entorno, a esa situación, compararte también con los otros, no en exceso, pero sí que ver un análisis en 360 grados y reformular o reenfocar esa nueva situación o realmente cambiar. No tengamos miedo para cambiar, porque realmente muchas veces esa zona de comodidad que tenemos muchos de nosotros en nuestro trabajo, en nuestro ámbito personal, nos está limitando las grandes maravillas que tiene la vida, que están normalmente fuera del espacio de comodidad.
Tú fíjate que el dicho ese que has dicho tú es algo culturalmente que puedes asimilarlo si tú eso lo incorporas en tu mente cognitivamente y lo traduces en comportamiento, fíjate.
Claro.
Por eso hay que pararse, hay que reflexionar y no dar todo por sentado en el sentido de lo que nos dan.
Claro.
Entonces esa reformulación de la psicología positiva, qué interesante.
Claro, porque ten en cuenta que la mayoría de los refranes, normalmente, aparte de escucharlos, nos lo dicen gente muy importante para nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros. Entonces eso se nos mete en nuestro sistema vital, y eso nos puede condicionar muchísimo. Entonces, lo bueno que tiene el enfoque de la psicología positiva es esa flexibilidad mental, esa adaptación a las circunstancias, que al final te va a poder sacar de esa situación de comodidad, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros, fíjate, en la organización que yo tengo el posgrado, es Emotiva Centro para el Cambio. Uh-huh. O sea, dentro de nuestra marca nos autodenominamos un centro para que la gente cambie.
Uh-huh.
Si uno quiere ir a ese centro y salir como estaba, que no venga.
Uh-huh.
Porque realmente nosotros, la gente que entra, va a cambiar. Y la mayoría de la gente que cambia, cambia mejor. No lo podemos garantizar el 100%, porque aquí hay un poco de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que la mayoría de la gente cambia mejor, porque al final es un espacio seguro, con buenos profesionales, y que al final estás trabajando el crecimiento con otra persona. Y sobre todo con otra persona que ella misma se va a dar cuenta de las cosas que le pasan, va a tomar conciencia de sus limitaciones, de sus circunstancias y de todo, y al final al final el resultado es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque tú tienes una situación que eres el maestro de tu situación, y nosotros realmente en nuestro centro lo que hacemos que es al final darte esas herramientas para que tú construyas tu camino y al final disfrutar más de tu vida, que es la que tenemos.
Juan, estaba antes, bueno, te corté un poquito con lo que estabas comentando de las cosas que habíamos dejado sin comentar. Retoma más cosas que te gustaría comentar y que no hemos...
Realmente es aprovechar esas áreas. Las voy a hacer como resumen para que todo el mundo entienda lo que podría ser la psicología positiva con esas subdisciplinas, ¿no? Con esas subáreas a trabajar, ¿no? Que sería la resiliencia, ese constructo multifactorial, que sí que es cierto que hay algunas personas con rasgos de personalidad que sabemos que son más estables, que tienen más ventaja por ese rasgo de personalidad, pero que realmente se puede moldear. La resiliencia es un concepto que se puede trabajar y moldear. Uh-huh. Evidentemente, las personas más introvertidas y con rigidez mental, uh-huh, pues serán personas menos resilientes, pero tú puedes darles herramientas para que se amplíe esa circunstancia, ¿no? El optimismo, ya lo hemos comentado, un optimismo emocionalmente inteligente. Es decir, no todo vale porque vale, sino que hay que intentar analizar la situación y reformular la situación en el aspecto más saludable para ti. Las personas optimistas se sabe que viven más. Hay estudios, hay un estudio muy bonito de las monjas que hicieron que las monjas que escribían expresaban en sus diarios, en sus escritos, expresiones positivas, hizo un análisis, y las que parecía que tenían expresiones más positivas en comparación con las que no tenían tanta, pues vivían más, ¿no? Y con estudios con gemelos, ¿no? En Finlandia, con 26.000 gemelos, demuestran que las personas que tienen positividad y optimismo viven más, tienen menos accidentes y tienen menos trastornos psiquiátricos graves. Entonces,
fíjate que estamos en nuestra sociedad buscando alimentación saludable para prolongar, tener menos. Esto también es un componente psicológico, claro, para prolongar nuestra propia vida.
Tú ten en cuenta que eso es más momentos de alegría, con más optimismo, con más positividad, al final tu sistema inmunológico es más fuerte. Entonces, ante posibles enfermedades, tú vas a estar más precavido, vas a estar más robusto, entonces vas a tener menos circunstancias de esas. No quiere decir que, claro, te formes en psicología positiva y vas a ser el hombre más feliz del mundo, porque no tiene por qué. Pero sí que es cierto que te va a dar unas estrategias de afrontamiento mucho más potentes de las que podemos tener, ¿no? La felicidad, pues lo que habíamos comentado. Hay 200.000 manuales, 200.000 modelos, es el área que más trabajo está llevando a los científicos en este área, porque realmente es la búsqueda que casi todos tenemos, ¿no? Y parece ser que realmente sus elementos son muy sencillos. Los momentos del día a día, los momentos, darnos cuenta de esos momentos especiales, el ruido de un pájaro, la risa de los niños, la sonrisa de una persona querida, el abrazo, todos esos componentes de decir, hoy me voy a tomar esos 10 minutos para mí. Todos esos pequeños componentes de nuestro día cotidiano son los que realmente nos van a hacer feliz. Y habíamos dicho antes, sonreír, recordar un evento placentero del día anterior, la amabilidad, esos elementos que no son de la NASA. O sea, no son elementos que tengas que invertir un dinero importante, ¿no? Realmente es elementos muy sencillos y muy aplicables y cotidianos. Entonces, eso ya te ha demostrado que eso nos va a ayudar. Pues intentémoslo incorporar, ¿no? El concepto flow, el padre del concepto flow escribió un libro muy denso sobre ese concepto, que realmente lo que te quiere decir es que cada uno de nosotros podemos encontrar en nuestro día a día elementos en que nos hagan disfrutar al máximo de una actividad que nos encante. Por ejemplo, ahora mismo, uh-huh, a ti que te encanta todo el tema de periodismo y todo el tema este, el tiempo se nos pasa volando. Uh-huh. A mí me encanta hablar de psicología positiva, pero el tiempo se me pasa volando. ¿Por qué? Porque realmente estamos en un momento de flow, uh-huh, un momento de enriquecimiento, de disfrute de esta tarea.
De la interacción, además.
Exactamente, ¿no? Y el componente de la creatividad, pues dar herramientas y ampliar, por ejemplo, desde que somos muy pequeñitos, a las personas a buscar alternativas diferentes. La sociedad, ¿por qué crece? Porque hay gente que piensa diferente, de uh-huh, forma creativa, uh-huh, y eso nos hace avanzar. Uh-huh. Entonces, si eso, conseguimos que eso, en la base educativa, social, a todos los estamentos, conseguimos que las personas piensen de forma creativa, uh-huh, conseguiremos una sociedad mejor, ¿no? Entonces, y el tema de la gestión emocional, fundamental. Uh-huh. Ya muy instaurado, pero yo, por ejemplo, cuando empecé en el año 2000 a dar formación en inteligencia emocional, era raro. Uh-huh. Han pasado ya 15 años, uh-huh, y ahora es más normal. Ahora está instaurado en los colegios. Uh-huh. No en todos, pero sí en muchos. ¿Y por qué? ¿Y a gracias a quién? A todos esos profesionales que empezaron a bucear en esos ámbitos y descubrir que lo podían instaurar en sus espacios. Uh-huh. Es lo mismo que quiero hacer ahora mismo con psicología positiva. Me funcionó en inteligencia emocional en el año 2000. Uh-huh. Y eso ya está instaurado en la sociedad. Uh-huh. Pues ahora ya llevamos 5 promociones de este posgrado de psicología positiva. Yo en mi ámbito y otros compañeros en sus ámbitos, instaurar estos elementos en la sociedad para que dentro de 15 años ya esté dentro de la universidad, dentro de las troncales, dentro del sistema operativo de un profesional de la psicología que realmente tiene que trabajar con personas para que sean más felices. Y eso es nuestra, en mi caso, mi misión y mi motor, uno de ellos, como puede ser el otro que hablamos en su día de los mayores, pero este es uno de ellos porque creo que es muy útil para todos.
Juan, pues ha sido muy interesante lo que nos has estado explicando. Yo creo que es muy, muy interesante. Yo me imagino esto hace pues una década y preguntaba sobre cómo podemos ser felices y desde luego entraba en el ámbito en la psicología. No había respuesta casi. Y es muy, muy interesante que la psicología haya penetrado a través de la psicología positiva como uno de los objetivos fundamentales, el tratar de dinamizar esto y de que los seres humanos logremos algo que es para lo que nacemos, para ser felices.
Claro, y disfrutar.
Dichosos, no sé si la dicha se podrá, porque es más espiritual, pero ser felices yo creo que es una de las metas y que la psicología esté incorporando pues sus métodos, sus objetivos. Este programa me parece maravilloso.
Claro,
lo que nos ilustras, pues es.
Y realmente es gracias a los distintos colegas de la psicología, claro, que estamos distribuidos, sí, sí, por España, que cada uno en su ámbito se cree ese concepto. Uh-huh. No es una moda, uh-huh, no es un tema de autoayuda, es realmente una rama de la psicología como tal, de muy reciente creación.
Sí, que está,
es cierto,
está
sentando sus bases. Hay unos compañeros que lo mueven, uh-huh, a través de universidades, otros, uh-huh, a nivel más privado, uh-huh, otros a, uh-huh, nivel más de colegios de psicólogos, uh-huh, cada uno podemos llevar, si realmente creemos en este concepto, podemos llegar, uh-huh, llegar sobre todo porque estoy convencido que va a ser una ayuda social. Y ahora mismo nosotros, nuestro país necesita esa ayuda, pero no por la situación de crisis de ahora, sino porque es un crecimiento, uh-huh, y todo lo que nos permita crecer va a servir a nuestra sociedad a ser un poquito más auténtica y más feliz, ¿no? Y disfrutar de estos años que nos han regalado vivir, uh-huh, pues disfrutarlos y aprender de ellos, ¿no? Uh-huh.
Pues agradecerte mucho que nos hayas
a ti que me hayas invitado.
Ya lo